Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una noche más. Aquí estamos para contaros enigmas, en este caso de la capital, enigmas de un barrio como Vallecas. Un misterio acontecido a principios de los años 90 en una casa de este barrio, en la que, bueno, al final todo se desencadena en una muerte muy extraña y en fenómenos paranormales. Sucedió entre el año 91 y el año 92, pero realmente los coletazos de esta historia viven hasta hoy en día. Con nosotros estará una de las principales testigos de esta historia para contarnos su verdad sobre este llamado expediente Vallecas. Y además un famoso escritor madrileño, un famoso contador de historias de misterio y además investigador, de nombre Juan Miguel Marsella. Ya le conoceréis algunos de vosotros. Os recuerdo que nuestras redes sociales son Twitter, Instagram y Facebook Madrid Misterioso. Buscad el logotipo de La Osa y el Madroño con la luna llena. Y sin más, hoy no tengo más que añadir. Hoy quiero que comencemos ya a meternos en harina con esta entrevista. Una muerte, la Ouija, acude la policía, una casa en la que sucede de todo, pero ¿realmente qué pasó allí?
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Pues este es un programa muy especial y yo, como vallecano, como persona que ha vivido a 5 minutos caminando del lugar que hoy vamos a tratar, y como persona a la cual siempre ha interesado este caso concreto, pues tenía muchas ganas de poder charlar con las dos personas que están al otro lado del teléfono. Y es que acaba de salir un libro llamado Mi Verdad, Expediente Vallecas, y bueno, pues lo firman Marianela Gutiérrez, que vivió estos fenómenos que vamos a contar, y bueno, de alguna manera escrito, hilado y también con alguna información extra de Juan Miguel Marsella. Así que voy a saludar primero a Marianela. Muy buenas, Marianela.
Hola, buenas.
Bueno, ahora nos vas a contar algunas cosas interesantes sobre este caso, y también quiero saludar al otro lado del teléfono a Juan Miguel Marsella, que ya le conoceréis. pues por sus múltiples investigaciones en Madrid. Uno de sus libros más recientes, que a mí me encanta, 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, con Cidonia. Y ahora, pues con este guante blanco, con este libro de Expediente Vallecas, pues nos sorprende hablando de estos asuntos que la verdad pondrán a más de uno los pelos de punta. Muy buenas, Juan.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Todo un placer. Y buenas noches, Marianela, también a ti.
Hola, buenas noches.
Y bueno, pues muy feliz de poder contar esta historia y que sobre todo la cuente su protagonista, que es Marianela.
Vamos a preguntar primero, ahora nos vas a hacer un resumen del caso, que creo que es muy necesario, un resumen a vuela pluma, aunque luego abordaremos algunos aspectos puntuales, pero primero me gustaría preguntarle a Marianela, ¿por qué surge la idea y la iniciativa de hacer este libro?
Mira, surgió la idea hace 2 años. Yo la verdad que no pensé nunca en hacer ningún libro, pero por miedo, porque tengo 3 niños y ellos no saben nada de lo que yo vivo ni lo que vivo. Entonces lo intento mantener al margen de todo. Pero hablándolo con mi marido, pues surgió también, porque está diciendo tantas barbaridades del tema que, bueno, yo digo que ha pasado 27 años y se ha convertido en una leyenda y es como el teléfono escacharrado. Tú cuentas y cuando llega a la persona que realmente tiene que contar la historia, llega totalmente desvirtuado. Entonces, pues un poco me animó todo mi marido y pues el caso, ¿no? Que llega totalmente desvirtuado a la gente y quería contar mi verdad, lo que yo he vivido en primera persona.
Pues ahora vamos a contar algunos aspectos de esa verdad que está completa y que está perfectamente explicada, además de una manera muy llana. Que además, deciros que enhorabuena por la redacción, porque engancha al lector y te puedes devorar este libro perfectamente en un día que le hinques los codos en la mesa, y verdaderamente es apasionante. Juan, como bien ha dicho Marianela, este es un caso del cual se han dicho muchísimas cosas, han surgido leyendas paralelas, dimes y diretes, pero un caso que no está exento de misterio y de paranormalidad. Y por lo tanto me gustaría, Juan, que nos contaras un resumen de lo que popularmente se ha llamado el expediente Vallecas, que también es de alguna manera el título de este libro.
Pues bueno, todo comenzó en la década a principios de los años 90, una mañana en un recreo en el Colegio Aragón, que ofrecieron a Estefanía Gutiérrez Lázaro y a su hermana, que si querían realizar una sesión de Ouija. Bueno, pues la hermana desistió, se quedó en la puerta comprobando, en este caso es Marianela. Ella pues participó en ese juego, en lo que era la biblioteca de este colegio, en los momentos que no había ni profesores ni nada. Comenzaron a realizar esta sesión, comenzaron a surgir una serie de fenómenos, se hicieron la pregunta supuestamente invocando a Verónica. Preguntaron que quién eres, parece ser que el vaso dijo las letras de tu abuelo. En ese momento Estefanía pues tuvo una especie de crisis de pánico, ya comenzaron a intentar entrar los profesores adentro del aula y demás, empezaron a golpear para intentar abrir. Tengo que indicar que la puerta no tenía pestillo, o sea, se abría fácilmente. No pudieron, y en el momento que entró, consiguieron entrar. La profesora cogió la tabla de la mesa, la rompió golpeándola contra la rodilla, y en ese momento pues el vaso que estaba encima de la mesa, que tenía como una especie de bruma o humo dentro de él, estalló, y ese humo se metió a través de la nariz y la boca de Estefanía. Entró como en una especie de crisis, de posesión o lo que fuera. Tuvieron que llamar a los profesores, o sea, tuvieron que, perdón, llamar a sus padres, bajar, y a través de ese día, que nunca le había pasado absolutamente nada parecido, nada igual en la vida, a raíz de ese momento, pues comenzaron a vivir pues una serie de experiencias muy desagradables, hasta que llegó el peor momento, el 14 de julio del año 1992, cuando Estefanía falleció. Y después de varios fenómenos, sucesos que pasaron intermedios entre el día de la Ouija y su fallecimiento, y bueno, la muerte, según la autopsia, era una muerte súbita y extraña, muerte por parada cardiorrespiratoria por posible enfisema pulmonar agudo. Uh-huh. No todo esto termina, por desgracia, en el fallecimiento, sino que esos meses después, ese mismo día del fallecimiento, pues ocurrió algo con una serie de figuras, que luego nos lo contará Marianela, y meses después pues tuvo que acudir la Policía Nacional al domicilio de los Gutiérrez Lázaro, porque estaban viviendo pues una serie de fenómenos inexplicables, en los cuales ya no tenían ni imponían ningún tipo de control. Sí. Lo único que se les ocurrió fue el llamar al 091, fueron atendidos por la llamada, fíjate, con los nervios que llamaría, que en este caso fue Máximo Gutiérrez, la primera persona que habló con la policía, fíjate los nerviosos que estaría el hombre, que el policía, pensando que se podía tratar de otra cosa, le dijo que pusiera en el teléfono pues alguien de los que estaban en su casa. En este caso se puso su mujer. Y aún así, el policía, escuchando lo que estaba contando doña Concepción, seguía dudando y dijo que se pusiera otra persona más de la familia. Y otra persona más de la familia se pusieron al teléfono. Ya pues procedieron a visitar la casa, y lo que se encontraron allí pues ha sido, por decirlo de alguna manera, ya me da lo mismo parte, informe, pero la única, o era la única comunicación policial que había, sobre constatando pues una serie de fenómenos paranormales que los propios policías vivieron dentro, desde uh-huh. la puerta de un armario que se abrió sola, garras en un póster, crucifijos que se daban la vuelta, que se invertían. Y bueno, pues un sonido, un ruido, un golpe en la terraza, que fueron a inspeccionar toda la zona de las terrazas y demás, y todo lo que había por todo, y no llegaron a ver la policía que llegaron al domicilio, no llegaron a ver nada. Tengo uh-huh. que decirte que es uno de esos casos que tuvo absolutamente de todo, ¿no? Fíjate, desde una maldita sesión de Ouija hasta los momentos, pues muchos años después, que cesaron esos fenómenos.
Ajá. Bueno, pues gracias. Menudo resumen nos has hecho de un caso extensísimo, con mucha documentación, y un caso que ha quedado como famoso por ser de los poquitos que tienen detrás un informe policial en lo que se reflejan hechos acontecidos de todo punto inexplicable. Luego hablaremos del informe y de esa etapa, pero ahora quiero conectar con Marianela para que nos cuente un poquito los inicios de todo esto, aquella Ouija, y no sé, Marianela, ¿qué edad tenías tú y qué edad tenía tu hermana Estefanía en aquella época y cómo lo viviste tú?
Pues mira, yo tenía 10 años y mi hermana tenía 15. Pues mira, lo viví muy mal, porque además es la etapa, yo creo que la peor de un niño, porque estamos en etapa de adolescente, ¿no? Y claro. Y lo vivimos mal, además de tener una vida normal de niña, que te invitan a los 15 años, de que sales, entran con tus amigas, a ya no tener a nadie. Entonces, lo viví fatal. Desde esa Ouija, en mi caso, a mí me arruinó mi niñez, me arruinó la vida, me arruinó todo.
Y por ejemplo, ahora te refieres a que te afectó en tu vida social, ¿no? Con los compañeros de colegio y demás.
Sí, bueno, a mí me insultaban, me llamaban Casper, me pegaban, una palita que me dieron me rompieron los dientes. O sea, fatal, yo iba al comedor uh-huh. y me tiraban la comida. Y opté porque estaban haciendo obras en el colegio y había como un sótano que habían dejado sin puerta ni nada. Bueno, era una pared y la habían dejado sin puerta para que entraran los obreros y eso. Y bueno, ahí me escondía y no comía tan siquiera para que no me tiraran la comida ni me insultaran. Uh-huh.
Qué terribles pueden ser los propios niños. Desde luego que nuestra solidaridad y, por supuesto, con un caso tan tan tremendo, con todos los componentes que tiene.
Pero,
Sí, cuéntame.
perdona que te corte, yo no echo la culpa a los niños. A ver, los niños hacen lo que ven en su casa y lo que escuchan en su casa, yo echo la culpa a sus padres.
También, por
Soy
supuesto.
muy inocente. Yo soy madre y mis hijos hacen lo que yo les enseño.
También, también, por supuesto. Esa educación, además, compartida entre el colegio y con los propios padres. Pero, de alguna manera, me gustaría saber, bueno, pues en la parte personal, o sea, a partir de que se realiza esa sesión de Ouija, a partir de que se hace la Ouija, ¿cómo lo vives tú y cómo notas un poco el cambio de tu hermana? O sea, me imagino que hay un antes y un después a partir de esa sesión, o lleva ya una trayectoria, por así decirlo.
Pues mira, mi hermana cuando hizo ese día fatídico la Ouija, la verdad que ese día no le pasó nada, nada, perdón, no le pasó absolutamente nada. Bueno, va a haber susto, miedo y la realidad de mis padres, pues a ver, la tuvo.
Claro.
Pero ese día no, ella hizo la tarde normal y tal. No sé si le empezaba a pasar cosas más o menos al año aproximadamente. Y ahí sí, ya empezó la primera vez, fue horrorosa, porque mi hermana era súper dulce, amable, simpática, y la mirada tenía transparente total. O sea, tú la mirabas y sabías cómo era. Y ese día cuando la pasó, bueno, es que ella te miraba y se reía y hablaba, se supone que es un idioma latín. Pero yo no sé latín, entonces no sé si era latín, romano.
Claro.
Entonces te reías y te mirabas, pero tenía con una cara de maldad y con una risa de maldad.
Sí, no, me refiero, quería preguntarte si como siempre se ha hablado mucho, sobre si tenía algún tipo de enfermedad diagnosticada.
Mira, mi hermana no tenía ninguna enfermedad diagnosticada. Pero ninguna. Mi padre la llevaron al médico y le hicieron muchísimas pruebas y bueno, pues todas negativos. No tenía ninguna prueba, ninguna, no le daban ataque de epilepsia ni nada de eso. Estaba diagnosticada, sí que era con TD2, pero no porque la dieran ataque ni nada de eso, es porque los médicos no supieron en ningún momento lo que la pasaba. Entonces, para lograr que eso no la pasara más, pues la
Sí.
mandaron TD2, que es un calmante, pero ni así la calmaba.
Y cuando ella sufría uno de estos ataques, ¿qué síntomas reflejaba?
Pues mira, es lo que te digo, ella te empezaba a mirar, se reía y empezaba a hablar. Y se reía, y hablaba y se reía. Y lo que hacía en uno de lo que la daba. Pues sí, me miró, estaba en el salón, me miró, se sentó, se tumbó, pero bueno, se tumbó de una manera súper rara y se reía. Y en ese momento empezó a gritar. Yo ese día, vamos, no daba crédito a lo que estaba viendo. O sea, que con 10 años, imagínate, el terror en mi cuerpo, el miedo y el no saber lo que estaba pasando. Y bueno, y en otro caso también, en otro caso, pues se quiso tirar a mí como un perro rabioso. Entonces, yo creo que un ataque de epiléptico no andas, ni te ríes, ni levitas. Entonces, y luego que en parte forense no pone nada de epilepsia, nada.
Eso es muy interesante porque, bueno, se ha especulado muchísimo y desde aquí voy a decir, desde fuera y sin tener prácticamente ni idea de lo que consiste en todos los datos que tiene este caso, es muy fácil que cualquiera arroje opiniones a la ligera y aquí se ha hecho muchísimo. Y la familia, de alguna manera, habéis sido víctimas de lo que se hizo a nivel mediático con todo esto. Hablaremos ahora del tema. Voy a conectar ahora con Juan. Juan Miguel, hay una parte en el libro en la que avisas un poco de los peligros de la Ouija, pues puesto que tú has investigado con este maldito tablero y no sé si nos puedes arrojar un poquito de información sobre el funcionamiento y por qué, haya lo que haya detrás, por qué la gente no debe usar la Ouija.
Mira, yo hablo desde el conocimiento y desde la experiencia. Una cosa es tener toda la teoría de una historia de algo, ¿vale? De, en este caso, pues un, no sé cómo llamarlo, una herramienta, un artilugio, ¿no? Artilugio no sería la correcta, ¿no? Pero una herramienta para supuesto contacto con el más allá y demás. Yo he hecho muchas ouijas a lo largo de mi vida. He hecho muchísimas, no sé ni cuántas, no las tengo contadas, no voy a decir un número porque es que no, se me olvidó el contarlas hace muchísimos años. En muchas de las investigaciones que realizamos durante muchísimos años también hemos utilizado, por decirlo, nunca es la palabra correcta, de una forma más profesional, ¿no? Para experimentar con ella, para intentarlo grabar y demás. A mí, mi experiencia desde que era muy joven, desde adolescente, me ha demostrado que la Ouija es peligrosa. Me ha demostrado que la Ouija es peligrosa por la siguiente, por lo siguiente. Nosotros tuvimos una experiencia muy similar a la que le pasó a Estefanía, en mi grupo de amigos. ¿Qué ocurrió? No llegó a mayores, pero tuvimos una experiencia muy similar. Aparte, las expresiones y las descripciones que me ha estado dando Marianela durante todo este tiempo que llevamos hablando, muchas llamadas de teléfono, viéndonos y demás, es que son exactamente las mismas descripciones de lo que yo, Álvaro, con mis propios ojos, he visto. O sea, yo he visto a una persona detrás de Muebles La Fábrica. Muebles La Fábrica, bueno, voy a poner en situación. Esto es la calle de Alcalá a la altura del metro de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo tiene cuatro salidas de metro. Bueno, pues sería la salida más superior hacia donde estaba antiguamente lo que se denominaban los cines Capitol y que luego fue una sala de fiestas. Son esas épocas, soy muy viejo, ¿vale? Bueno, pues yo he visto una persona sentada en la parte trasera, que era la calle Amós de Escalante, pues exactamente con un ataque similar a los que nos está describiendo Marianela, levantando a cuatro chicos, que no es que fuéramos mayores ni nada, pero bueno, ya teníamos nuestro peso, éramos gente de unos 14, 15 años aproximadamente, también qué casualidades, las edades coinciden, los años coinciden, son casualidades de la vida, ¿no?
¿Se podría decir, Juan, que los años 90 fueron muy intensos en este tipo de experimentaciones?
Yo por lo menos en lo que fue a finales de la década de los 80 sí que hubo un boom bastante grande en las zonas donde yo iba de vacaciones. Yo iba a un pueblecito de Córdoba y no era exactamente la Ouija, pero sí que realizaban, bueno, sí está relacionado además, es el tema de Verónica, pero sí que había un boom de hacerlo. La gente que pudiera tener ahora mismo mi edad, gente de 30, 40, 50 años, haciéndolo en las terrazas de los bares como si fuera algo normal.
Y hay que decir que la Ouija se regalaba con las revistas. Esto es muy terrible, pero...
Sí, bueno, claro, la Ouija se regalaba con las revistas y la Ouija se compraba en cualquier centro comercial, como en el caso de la Ouija utilizada por estos chicos. Fue comprada en el campo de Vallecas.
Volvemos a Pueblo Nuevo, el caso que me estabas contando.
Pues bueno, este chico tuvo una crisis, nos levantó, luego había un listillo entre nuestro grupo que iba así un poco de enterado, como se dice, un poco más en broma, licenciado, y bueno, pues este chico le puso una cruz en la frente, se le quedó marcada, una cosa bastante dantesca. Resultó que este chaval llegó a su casa y cuando entró al baño no estaba bien, estaba nervioso. Cuando entró en el baño, pues entró otra vez en crisis. Él pensó que a través del baño con su propio, pues entró como en una especie de posesión. Él pensaba que estaba poseído, en este caso, 100% en su mente, haciendo cosas muy raras. Se lo llevaron a Ramón y Cajal, estuvo ingresado, le tranquilizaron, le relajaron y, bueno, pues todo sucedió. Y luego, hablando con los padres, porque sabían que yo era uno de los... posiblemente de los incitadores a realizar este tipo de jueguecitos, hablaron conmigo, pero hablaron conmigo muy normal. Simplemente dijeron que pues eso, que si su hijo era una persona muy sugestiva, que lo mismo le podías decir, palabras textuales, que era una que estabas viendo un burro volando y que lo estaba viendo él también, o ver una película de karate de Bruce Lee y salir a la calle a hacerse unos luchacos, ¿no? Pues exactamente lo mismo. esto fue sucediendo y esta persona tuvo suerte de nunca más el volver a tener ningún tipo de experiencia similar. Y actualmente pues es una persona normal y corriente con su familia y yéndole la vida bastante bien. Entonces, uh-huh, pues es de alegrarse, pero esa experiencia la has tenido. ¿Qué quiere decir? ¿Que es algo que tenemos dentro de nosotros o que está abriendo un canal para que entren otras cosas de fuera? Por desgracia no te lo puedo decir porque no lo sé.
Claro. Y ante la duda, más vale jugar al parchís, como aquel que dice.
Efectivamente, efectivamente. Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, que hay en algunas series en las que se está tomando muy de broma el tema de la, uh-huh, de la Ouija, ¿vale? No voy a decir ningún tipo de nombre porque, bueno, yo me lo paso bien y demás. Yo, por ejemplo, no lo veo bien. No lo veo bien, aunque claro, no es como todo, es una película de humor y está, no lo veo bien porque mucha gente se puede pensar que esto es una broma. Y a través de las sesiones de Ouija pueden entrar cosas, lo que te digo, lo tengamos nosotros o no, o sea externo o no, pero puedes llegarlo a pasar tan mal que fíjate, si lo puedes llegar a pasar mal, te puedes llegar hasta a perder la vida. Y no sí, es solamente aquí, es que te podría contar muchos casos de otras partes del mundo.
Claro,
y
claro,
además... tenemos en España que se vendían, como te digo yo, en los centros comerciales desde los 3 años para arriba, ¿vale? A partir de 3 años. Yo sé que hay otras como el Círculo Mágico que se están vendiendo a partir de los 18 meses. Esto ya es
tremendo.
Algo bastante, bastante tremendo. Bueno, pues hubo un señor español que fue el que denunció Gómez Carrión, que fue el que denunció a las autoridades el que la Ouija se vendiera para todos los públicos, demostrándolo a través de distintos informes psiquiátricos de un montón de médicos españoles que han tenido que estar atendiendo a personas que han realizado este jueguecito durante muchos años, que esto, como te digo, no es nada nuevo, y al final le dieron la razón y las Ouijas pues se retiraron de las distintas tiendas de juguetes poniéndolas para juegos solo para adultos.
Queda claro que, bueno, que es peligroso, que hay casos en los que no ha pasado nada y no se ha movido ni siquiera el máster, y otros, sin embargo, a lo mejor tiene mucho que ver con las creencias, con el grado de de sugestión, y también incluso con si se hace bien o mal, porque hay gente que no sabe que detrás de la Ouija hay una ritualística. Pero vamos y mejor que no se sepa mucho, pero vamos con Marianela, porque me gustaría que nos contaras un poco los fenómenos extraños que se vivieron en el seno de tu familia. No sé si llegó a haber algunos estando todavía Estefanía en vida.
Mira, sí, hubo un caso que mi hermana Estefanía... Bueno, mi hermana Estefanía y yo veíamos una virgen en la pared. Bueno, decíamos que era una virgen porque, bueno, ella me... para que yo no pasara miedo. Entonces, bueno, pues cada vez que se iba mi hermana a la cama de mi madre, porque teníamos la costumbre, cuando se iba mi padre a trabajar, que nos turnábamos las hermanas y nos íbamos a dormir con mi madre, pues cada vez que se iba a la cama, pues la virgen lloraba. Yo dudo que fuera una virgen ya, porque lo dudo muchísimo.
Uh-huh.
Luego, pues una sombra arrastrándose por el suelo, negra, que ese día fue horroroso. Yo me tuve que levantar de mi cama y acostarme, porque yo me acostaba mucho con mi hermana.
Uh-huh.
Con mi hermana, y yo le decía, ¿qué te estás viendo eso? Y yo decía, mi hermana, sí, pero no te preocupes, no va a hacer daño, no va a llegar a la cama. Estuvo a punto de llegar a la
¿Cómo?
Cama.
¿Cómo era esta figura? ¿Completamente negra? ¿Tenía algún tipo de ropaje? O ¿Era todo oscuro negro?
Era todo oscuro negro, era una persona, porque se veía que era una persona, pero no se le veía nada, ni ropa, ni nada de eso. Era una sombra, lo que es una sombra, negra, negra, negra. Y se arrastraba por el suelo.
Tu hermana se marcha, tu hermana fallece de una forma inexplicable. Me imagino que tuvo que ser, bueno, pues una noticia y un palo. Horroroso. No se lo puede imaginar uno, o sea, tremendo.
No, porque además ese día fue horroroso, horroroso. Ella empezó a gruñir como un perro rabioso. Yo encendí la luz y la miré. Y mira. yo lo tenía ahí. No era mi hermana.
No era tu hermana.
No era mi hermana. Horroroso.
Horroroso. Y bueno, pues eso. Cada uno que sepa, pues eso, lo que es perder a un familiar cercano, se puede hacer una vaga idea, pero imaginaros, con toda la vida por delante que tenía esta persona. Y bueno, en el sí.
Perdona que te...
Sí, por favor.
Es curioso porque mi madre se encontró una virgen y un Cristo en la basura, pero nuevo, o sea, no la basura, en el suelo. Y estaba nuevo, pero nuevo, o sea, impecable. Y a mi madre, nosotros no somos católicos tampoco de ir a la iglesia ni nada, yo no me considero ni católica. Entonces, bueno, pero mi madre le dio pena y lo cogió y claro, se lo trajo a casa. Pues esa noche mi hermana falleció, cuando la estaba dando, lo que la estaba dando, la Virgen y el Cristo se le salieron ampollas en las caras. Y con esa mi madre agarró la Virgen y la tiró al suelo. Y dijo que era por su culpa. Porque desde que llegó esa Virgen y ese Cristo, la verdad que las cosas no han sido muy bien.
Ajá, como si fueran alguna especie de objeto maldito, ¿no?
Sí, bueno, es que no sé, en ese momento, ¿sabes? Pues que...
Claro. Bueno, y a partir de ahí, ¿cuándo empiezan...? Claro, vosotros no sé si notáis en la casa que hay una presencia a raíz de esa muerte tan trágica. Si hay una presencia, si es que de alguna manera Estefanía quería comunicarse o daros un mensaje o decir estoy aquí, o qué tipo de fenomenología hay a partir de esa pérdida.
Pues mi hermana antes de morir, en una de las crisis que la daba, dijo a mi madre que ella se iba a morir antes que nosotros, y incluso antes que ella. Y dijo mi madre, no hay bastante ya. Dice, pero mamá, tú no te preocupes que yo te daré 3 golpes a la puerta. Efectivamente, a la hora que falleció, daba 3 golpes a la puerta. Pero ya fue empeorando, ya no era golpes, era chillidos, era gritos, era ayúdame, decía, eran sombras, verse por el pasillo.
El tema de las sombras, que lo visteis ya con Estefanía en vida, volvió a repetirse después también.
Sí, eso no paró. Y bueno, ya pues teníamos pánico. Ya dormíamos en el salón, no íbamos ni al baño, fíjate del miedo que teníamos. O sea, que mi madre ponía un cubo y hacíamos lo que... Porque es que nos daba pánico, o sea, pánico y al baño. Y, claro. Y nada, y ese día de tan malo, mi padre puso un sillón y una mesa de mármol, pesaba muchísimo, en la puerta porque la corría. Entonces...
Estamos hablando del día que llamasteis a la policía.
Sí, ese día, sí. Y bueno, ese día fue horroroso. Si ya por sí los 3 días fueron malos, porque no era por la noche solamente. Sí que es verdad que por la noche se manifestaba más, pero por la mañana, por la tarde, daba igual que hora. Uh-huh. Y ese día, pero es que ese día, bueno, fue los golpes que pegaban en la puerta, eran portazos, golpes, o sea, horroroso.
Eso fue, esos golpes y esos ruidos... Y esos golpes, y esa puerta que se abre aún poniendo todo ese peso alrededor, fue, digamos, lo más terrorífico, lo más espectacular. O sea, lo que os hizo de alguna manera, tenemos que llamar a la policía.
No fue lo más terrorífico. Lo que pasa es que ya llegó un punto, mi padre totalmente incrédulo a todas estas cosas. No creía en nada. Y no daba crédito a lo que estaba... Y mi padre lo primero que cogió el teléfono, llamada a la policía, a ver, ¿a quién vas a llamar? Si es que nosotros no veíamos ni películas de miedo en mi casa, ni hablábamos de esto. Éramos totalmente, es que no sabíamos a quién llamar. Entonces lo primero que llamó fue a la policía.
Uh-huh. Es lo normal, ¿eh? O sea, es que no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, tienes miedo de estar en tu propia casa. Todos los oyentes que son muy empáticos, que se pongan en la piel de una familia que tiene miedo de estar en casa. No sé si llegasteis incluso a dormir todos reunidos, como en el salón, ¿verdad? Pues claro, ¿cómo no? Pues llamas a la policía porque buscas algún tipo de ayuda, aun a sabiendas de que es muy posible que la policía pues no pueda resolver lo que allí está sucediendo, pero te da cierta tranquilidad, al menos que se presente alguien uniformado, quieras que sí o que no, esa persona podría tener la facultad de al menos calmar un poco la situación.
Quiero decir, bueno, volviéndome un poco para atrás, perdona.
Sí, sí, sí.
La pregunta que me has hecho, lo de que si veíamos algo estando bien mano viva, quiero decir que a un amigo de ella, que participa en el libro también, estando viva ella, ya la sucedía todo lo que la daba, estaban jugando las cartas y al amigo, se le movió la silla para atrás, se quedó como la silla en dos patas y empezó a hacer lo mismo que hacía mi hermana, pero lo mismo. Lo único que le dijo que quería hablar con mi hermana, pero una voz terrorífica, terrorífica.
Tremendo.
En ese momento mi madre llamó a la policía, hay otro parte policial.
Eso es muy interesante.
Llamó a la policía. Ya vino la policía, le tumbaron en el suelo, que no tenían fuerzas para tumbarla en el suelo porque movía todo, y eran cuatro policías, mi padre, agarrándole, y es que no podían con él. Le pusieron las esposas, y con las esposas no podían con él tampoco. Y solo quería estar con mi hermana sola. Y se le llevaron a Redomar, ¿no? A psicología, a psiquiatría, perdona.
Sí.
Y ahí lo ingresaron. Y cuando fue su doctora, dijo que hacía él, que él no tenía que estar ahí. Que él estaba perfectamente.
Claro, como tantas otras ocasiones, que a las personas que están sufriendo este tipo de fenómenos, lo primero que se le hace es eso, ingresarlas o incluso medicarlas. No digo que a veces no esté justificado, pero a veces medicarlas sin ninguna justificación en absoluto.
Sí, por eso lo que te digo, que estando mi hermana también ocurría. O sea, que no solamente ocurría estando fallecida.
Sí, algo tiene que haber ahí. Luego nos queda poquito tiempo, pero quiero que hagamos una conclusión. Juan, resumiendo muy brevemente, porfa, Juan, ¿cómo se hace eco mediático este caso y cómo de alguna manera se monta lo que en el libro está calificado como un circo? Cuéntanos un poquito sobre...
Hubo medios que fueron de una forma educada y bien, que fueron los, por decirlo de alguna manera, los medios que había en la época relacionados con el mundo del misterio.
Yo me acuerdo una entrevista con César Ruiz, ¿no? ¿Cómo se llama? César Cid, perdón.
César Cid en turno de noche del programa de Juan Antonio Cebrián, en el que también don Germán de Argumosa participa. Y ahí está el programa. Pues bueno, eso fue uno de los primeros programas que da la casualidad, Álvaro, que yo ese programa lo escuché en directo.
Qué bueno.
O sea, lo tenía yo colgado en Madrid Oculto, pues desde aproximadamente el año 2004-2005 de la web que tenía en HTML, porque es que me parecía histórico.
Y es muy revelador, se cuentan allí cosas que no se han contado nunca más después.
Pues mira, te voy a contar un secreto, la voz de la niña que sale por debajo contando que le subieron de las escaleras el día de la Ouija, pues como que la ascendió algo invisible, la tiró escaleras para abajo y demás, es Marianena.
Sí, es que además... Yo tengo esa voz muy metida en la cabeza porque he escuchado esa entrevista varias veces y al escucharla ahora hablando con ella en esta entrevista la sigo reconociendo.
O sea, es ella. Bueno, pues luego hubo otra serie de medios, pues por ejemplo los que fueran de los programas como Canal 28, de Fernando Jiménez del Oso y algunos más especializados, entre comillas, que fueron. Pero lo demás pues fue mediático. Por lo primero, salió en Tribuna, que en Tribuna... en la revista Tribuna de la época, en lo que sale, Álvaro, es lo que te acaba de contar Marianela,
¿sí?
De Camacho, con la foto de los policías municipales que llegan a la casa.
¿Vale? Demetrio Camacho.
Sí, efectivamente. Bueno, pues esa es la experiencia de Camacho, más luego todo lo que ocurrió del caso. ¿Vale?
Sí.
Ese es el primer lugar donde aparece un artículo referente al expediente Vallecas. Pero luego ya como llegó a las televisiones, fíjate, salió en las noticias de Antena 3, en las que unas imágenes esperpénticas del grupo que dirigía por aquellos entonces el Tristan Breaker.
Por favor, cuéntanos esto, porque esto es, tremendo.
El problema que hubo, yo no voy a decir, voy a entrar en la ética y la moral que tenía que tener estos señores en esos momentos, porque no voy a entrar en ello porque lo desconozco, ¿vale? Pero las imágenes fueron totalmente dantescas. De repente aparece una médium que se queda como estática, con los ojos muy abiertos y como a punto de estarle dando como, aunque es una palabra muy antigua, pero como un síncope.
¿Sí?
El otro gritando a voces, vuelve, vuelve, como si le estuviese diciendo que estaba siendo como poseída por el abuelo de Marianela. De repente la empieza a dar como un montón de tortazos en la mejilla para que intentar que volviera para el otro lado. O sea, un espectáculo realmente dantesco, en el que también estaba informando, pero es que luego ya no se quedaron en las cosas simplemente en estas noticias de Antena 3, sino que por la otra parte Pepe Navarro
sí
interesó por el tema. Como bien sabes, Tristan Breaker estaba dentro de sus colaboradores, de los primeros colaboradores esperpénticos que empezaron a salir en estos programas, eso en el de Pepe, que era un programa que a mí me encantaba, o sea, no lo voy a discutir, eso. Pero bueno, era muy amarillista y muy,
sí,
pues de la novedad de la época. Y claro, el espectáculo que se dio en el programa de Pepe Navarro, pues uno diciendo que la causa de los fenómenos paranormales de Luis Marín era que habían vendido a su padre a trozos. Hubo casi una movida allí en el plató. O sea, llegó a todas las televisiones a nivel nacional. A nivel,
sí,
nacional. Empezaron a salir en revistas, artículos en todos los lados, y luego ya pues con los años, pues claro, es un caso en el que había participado la Policía Nacional, pues todos los programas que comenzaban a aparecer de misterio en un aniversario, en épocas, o cuando surgió un tema relacionado con la Ouija, pues por supuesto acudían al expediente de Poltergeist más famoso de España, que es el expediente Vallecas.
Y al inspector José Pedro Negri, claro.
Eso ya los medios más especializados.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
excepto en el programa de Pérez Reverte, cuando le entrevistaron en un primer momento, luego ya en el primer programa, por ejemplo, de Cuarto Milenio, en el que se habló del caso, Negri no está.
Uh-huh.
Había otro policía colaborador en esas épocas, en el que cuenta el caso referente a los informes que ellos tenían y que iban a contactar con él, por eso te lo digo. Luego lo de Negri ha sido en los últimos años y bueno, pues me parece muy bien. Es que cuando estás trabajando en ciertas cosas, hay cosas que no se pueden contar. A mí mismo, no soy policía, soy un simple técnico, me pasan esas cosas.
Claro.
Yo firmas una serie de contratos y cláusulas en las que está el no contar absolutamente nada de lo que veas, ni en los residenciales, ni en las empresas en las que trabajas. Pues esto con la policía todavía mucho más grave. Porque un caso así, a lo mejor si es un caso en el que has detenido a un delincuente muy peligroso, estupendo que se cuente todo, pero en un caso en que no has sabido dar explicación a lo que estaba ocurriendo, pues puedes quedar muy mal, y sobre todo en esas épocas.
Marianela, ¿cómo vivisteis vosotros este circo de pues que teníais cada dos por tres a personas de la prensa en vuestra casa, con mejores o peores intenciones y supuestos investigadores también allí alrededor? ¿Cómo vivisteis esta etapa y hasta qué momento perduran esos fenómenos?
Pues mira, yo tenía 11 años, yo lo viví muy mal, porque ser una niña feliz, a ser una niña no feliz. Yo veía muchas cosas, veía por lo que mi hermana veía, nunca pude decir nada a nadie. Porque no, ya por si sí, el daño que tenía mi madre y mi padre, por el hecho de que había fallecido mi hermana, porque ya tenía mucho dolor, pero no quería decirlo por eso y por muchas cosas más.
Uh-huh.
No quería tampoco ser mediática en nada, porque
yeah,
es una chica que no, tampoco me ha gustado. Y fíjate, ahora tengo 40 años y saco libros, fíjate.
Uh-huh.
Entonces, lo vivimos mal, porque muy mal era bajada a la calle y a ver periodistas. Luego, bueno, en mi casa se convirtió en un circo, porque solo iban a hacerse 2 minutos y la foto. Y ya está. No iban a ayudar, porque nunca nos han ayudado nadie. Y quiero recargarlo, nadie. Mis padres pedían ayuda, nada más. Y nadie fue a ayudar. Mis padres no sabían cómo hacerlo, porque claro, en mi casa, lo que te digo, que nunca habíamos visto eso ni habíamos vivido.
Claro.
Entonces, muy mal en tener amigas y no hablarte, o insultarte, en invitarte a los cumpleaños y ya no invitarte a los cumpleaños, que no quieren ir a tu casa, ni quieren que vayas tú a la suya, a estudiar o a jugar, estar en el parque y estar sola porque nadie quería jugar conmigo en el colegio, ¿no? Uh-huh. En el colegio estaba más tiempo escondida que en el colegio, o sea, que no...
¿Y hasta cuándo dura, no? ¿O qué decisión tomáis al final?
Pues mira, la decisión fue a los 18 años y medio en casa. Uh-huh. Me pasó, mis padres se fueron de vacaciones, yo trabajaba y estudiaba, y me dejaron en casa sola. Y bueno, pues una noche escuché gritos, llantos, por lo que casi siempre pasaba. Y me fui no llegué ni al pasillo, porque llegué al salón, porque tenía un cuartito de estar fuera de la terraza, llegué al salón, y al llegar al salón noté como me agarraban de los pelos y me tiraban al suelo y me arrastraban hasta el pasillo. No me digas cómo lo hice, pero no sé cómo lo hice, agarré la puerta y me fui. Esta noche dormí en un banco y ya me planté y me di mi casa.
Claro.
Ya era pánico, era todo. Y me fui con 18 años pensando que iba a acabar, pero no acabó ahí.
Claro, el tema es si eso, lo que fuera, lo que generara esos fenómenos, estaba en la propia casa o estaba en la familia en sí.
Pues mira, ahora mismo te digo que estaba en la familia en sí, porque yo tengo 40 años y sigo viviendo lo mismo.
Uh-huh. O sea que en tu nueva vida, con un lugar distinto en el que vivir... Con un círculo distinto. Ajá.
Me cambié 7 veces de casa. O sea, que yo creo que eso dice mucho.
Claro. Los fenómenos continúan, no sé si con la misma intensidad, espero que no, pero los fenómenos hoy en día siguen.
Continúan, veo a gente que ha fallecido, noto su que no se quieren fallecer, que no quieren morirse. En una de ellas me tuve que poner en tratamiento para dormir porque... Vi una sombra arrastrarse por el suelo, la misma que vi con mi hermana Estefanía, y se puso encima mía. No me dejaban ni gritar, ni chillar, ni nada. Y fue horroroso. Y bajé corriendo, porque yo vivo en un chalet, bajé uh-huh. corriendo a mi marido y le dije, Cari, le llamo Cari, y digo, Cari, que me voy a morir. Y me dice mi marido, ¿pero qué me estás contando? Y te digo que me voy a morir. Y te digo que bajo para despedirme, que me voy a morir. Y bueno, ya me tuve que poner en tratamiento para dormir porque no dormía ya.
Es algo que, bueno, que nos supera a muchos de los que estamos metidos en este mundo de intentar dar respuestas a este tipo de fenómenos que yo no tengo duda que existen y que suceden. Y que me imagino, yo no sé si ya... Te habrás cansado de pedir ayuda, pero que me imagino que, en fin, te gustaría de alguna manera que esto parara o por lo menos saber cómo controlarlo.
A ver, claro, pasa, yo tengo 40 años, a veces lo controlo y a veces no.
Uh-huh.
Pero ayuda, yo creo que ya hasta que me muera, yo creo que no me van a poder ayudar nadie. Tampoco la he pedido, porque tampoco la he pedido, pero... no sé, yo creo que no creo en que se pueda cerrar esa puerta que la abrió mi hermana, ¿sabes?
Uh-huh.
Creo que solo la podía haber cerrado ella y no está. Esa es mi opinión.
Marianela, te doy las gracias por tu sinceridad, por tu amabilidad y también de alguna forma por abrirte y contarnos estos testimonios que sin duda son muy reveladores y que cuentan una verdad, tu verdad, sobre lo que allí sucedió y sobre todo la historia humana que lleva detrás este caso. Así que espero que podamos contactar más adelante y que me cuentes muy buenas noticias y espero que sigamos así en contacto. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti por el respeto y por el cariño, ¿no?, que me has dado en la entrevista. Muchísimas gracias, de verdad.
A ti.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Juan, para cerrar, en un par de minutos, el balance que haces tú de este caso después de mandar a imprenta Expediente Vallecas.
Bueno, pues el balance que hago sobre este caso, así muy rápido, va a ser la siguiente. Yo, para mí, sigue siendo el Expediente Vallecas. Sigue siendo un lugar de Madrid en el que ocurrieron una serie de fenómenos paranormales inexplicables. No hubo nadie que los llegara a explicar, las hipótesis son variadas, y que aún hoy en día la muestra lo tiene, en el que este caso ha sacado, pues, no solamente el libro que hemos escrito nosotros, Mi Verdad, el Expediente Vallecas, sino otro libro, que es el, si no me equivoco, es El Diablo en Casa, una película como la de Paco Plaza, en la que se llama Verónica, que está basada también en esta, aunque está basado en varios casos, pero está basado, el grueso es este caso, es el Expediente Vallecas.
Sí.
Yo te quiero cortar, gran amigo Juan, pero no es el caso Vallecas, ¿vale?
Por eso te he dicho que está, es que además no está basado solo en el caso Vallecas,
no.
Está basado en varios casos.
Y la parte, sí, vamos a decir que está ligeramente inspirado, como incluso en la propia película también de alguna manera se queda reflejado. Bueno, pero tenemos que cerrar aquí. Lo único deciros que efectivamente, que solo vagamente basado en algunos detalles que tiene el caso. Creo que es lo mejor que podemos decir, y no fielmente inspirado ni mucho menos. Bueno, como decíamos, Juan, pues que el caso Vallecas es, o el expediente Vallecas es,
sigue siendo
un misterio.
El caso de fenómenos poltergeist más famoso de España. Listo. Y posiblemente uno de los más famosos del mundo.
Listo, le pese a quien le pese y, por supuesto, con mucha carga trágica por detrás. Pues muchísimas gracias, Juan. Espero también, como le he dicho a Marianela, bueno, tú ya eres uno de los consultores ocasionales de este programa, así que espero que podamos tenerte también pronto para hablar de más temas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y a ti, Álvaro. Un abrazo.
Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Tenemos menos tiempo, pero lo hemos aprovechado muy bien. Os agradezco a todos por haber estado aquí, por haber estado conmigo y por haber estado sobre todo con Marianela. Gracias por contar esta historia, gracias por tu generosidad. Y lo dicho, nos vemos en 7 días con más temas interesantes, con más Madrid misterioso. Os dejo, eso sí, con un disco que cumple 40 años y que a mí me encanta. Os dejo con The Wall, os dejo con El Muro, de Pink Floyd. Nos vemos la semana que viene.
Dead is blown across the ocean. Just a memory.
You are.